Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La edad media de la iniciación a la pornografía en España está entre los 8 y los 11 años y el 70% de los adolescentes consumen pornografía regularmente. Son datos del informe COPE de este jueves en el que estamos analizando la epidemia que supone la adicción a la pornografía. Carmen Lavallén.
España es el undécimo país del mundo en consumo de pornografía. En el 8% de los casos es adictivo. En todos afecta al cerebro y a las relaciones, como explica COPE Dani Ribeiro, quien superó su adicción a la pornografía y ahora imparte talleres en los colegios.
Se condicionan mucho las relaciones. No es que no tuviera amigas, tenía, pero a ver, era para mí muy difícil no sexualizar prácticamente todas las mujeres que me parecieran atractivas y claro que eso me afectaba, claro.
Además de limitar el acceso de los menores a estos contenidos, urge, según los expertos consultados por COPE, generalizar la educación afectivo-sexual tanto en casa como en la escuela. Todo porque, según refleja el último informe COPE, 3 de cada 10 adolescentes aseguran que el porno es su única fuente de información sobre sexualidad.
Es una adicción, pero también un negocio, y la prueba es que una de cada 6 páginas web que se visitan en España son porno. Mueve más de 400 millones de euros al año. Jesús Figueroa pertenece a la unidad policial dedicada a la distribución de pornografía entre menores.
En estas plataformas ofrecen una facilidad para que personas vendan y pongan a disposición material íntimo, material explícito, que bueno, al final luego ese material, como ocurre también en algunos contenidos de redes sociales, pues nosotros ya, una vez que decidamos que no queremos ponerlo a disposición, ya no vamos a tener el control de eso. Ya están, ya lo tienen ellos, digamos.
Y más cosas. El turismo representa casi el 13% de nuestro Producto Interior Bruto y emplea a 1 de cada 10 ocupados. Solo en los primeros 4 meses de este 2024, España ha recibido la visita de 30 millones de turistas y se espera volver a terminar el año marcando un nuevo récord. Marta Ruiz, ¿hay un límite a este modelo económico?
Bueno, teniendo en cuenta que España es ya el segundo país más visitado del mundo y que el territorio y los recursos son finitos, crecer tiene que ir más allá de atraer más turistas. Hay que aspirar a una mayor rentabilidad. Raquel Huete, experta en turismo de la Universidad de Alicante.
Tener turistas que tengan estancias más largas. También promover el turismo de proximidad. Replantearse pues, qué es crecer. Y eso no quiere decir ni que se destruyan puestos de trabajo ni que haya menor actividad turística, sino que sea más rentable.
Es importante desestacionalizar el sector, atraer turismo fuera de los picos de temporada con otros perfiles como el turismo deportivo, de congresos, y mejorar la productividad de los trabajadores a través de la especialización en competencias digitales y de sostenibilidad.
Importante dato económico que hemos conocido hoy. La facturación de las empresas se ha desplomado en el mes de marzo casi un 11%, su mayor caída de los 3 últimos años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Víctor Font, ex candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, se planta contra la gestión de Laporta. Bruno Casar.
Sí, se siguen sucediendo los líos en torno al Barça y a Laporta, que ha recibido una contundente carta de Víctor Font, el que fuera su rival en las elecciones al club Joan Batllori.
En la carta, Víctor Font muestra su profunda preocupación por la marcha del club en el ámbito económico, social e institucional, áreas que deben funcionar para que se den buenos resultados deportivos. Entre otros aspectos, habla de pésima gestión en el relevo de Xavi, pide aclarar el caso de los avales y evitar hacer operaciones dudosas para cuadrar cuentas. Se pone a disposición de Laporta para ayudar en lo que sea necesario y termina, atención, pidiéndole al presidente que si no se ve capaz de revertir la situación, que dé un paso a lado.
Gracias, Joan. Jueves de resaca para el Atalanta, que ayer conquistó su primer título europeo venciendo 3-0 al Leverkusen de Xavi Alonso, que corta su racha de 51 partidos sin batido. En el Athletic Club de Bilbao, Dani García acaba de comunicar que va a dejar el club a final de temporada tras 194 partidos como rojiblanco y 2 títulos bajo el brazo. Y en baloncesto, playoffs Liga Endesa, a las 8:30, segundo partido de la serie, que lidera el Barça 1-0 ante el Lenovo Tenerife.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. A 17 grados han subido los termómetros en la Puerta de Alcalá. Jueves de cielos prácticamente despejados y mucho sol. Hay un accidente de entrada en la 2 en Torrejón que deja 5 kilómetros de retención. Hay 2 carriles cortados ahora mismo. Están retirando los vehículos implicados. También hay tráfico lento en el acceso a Madrid por la 5 en Navalcarnero. Y aquí en Madrid ha sido recuperado uno de los 5 cuadros de Francis Bacon que fueron robados en un domicilio de la capital hace ya 9 años. Cada uno de ellos estaba valorado en 5 5 millones de euros. Se han recuperado 4 de los 5 en una investigación que se salda por el momento con el arresto de 16 personas, entre los que están los autores materiales como los intelectuales. Los agentes están centrados en dar ahora con unos españoles que están relacionados con grupos organizados del este de Europa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cuenta atrás para la Final Four de baloncesto. El Real Madrid a un paso de un nuevo título esta temporada. Pero antes, tiene que superar al Olympiacos. Este viernes, desde las 8:30 de la tarde en COPE, las semifinales de la Final Four. Real Madrid-Olympiacos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo. Pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Ya sabías que Fairy cunde mucho más? Hasta tres veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy. Hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El colegio ha tenido conocimiento, gracias a la denuncia de varias familias, que alumnos del colegio Aldapeta de primer curso de la ESO están recibiendo una invitación para participar en un grupo de WhatsApp de más de 200 alumnos de Aldapeta.
El contenido de este grupo es altamente desagradable e inapropiado para jóvenes de esa edad y posiblemente no esté organizado por alumnos del colegio, sino por adultos que persiguen otros fines con la creación de estos grupos.
Desde el colegio quisiéramos hacer un llamamiento a todas las familias con jóvenes de esa edad para advertirles de lo inapropiado de aceptar esta invitación y para que en su caso revisen el teléfono con sus hijos y salgan de este grupo inmediatamente.
Sin borrar los mensajes del móvil, procedan a denunciar los hechos en la comisaría de la Ertzaintza más cercana. Esto no es la primera vez que ocurre e insistimos en que detrás no suele haber chavales sino adultos con otros fines. Reciban un cordial saludo, José Izmendi, director general.
El 17 de noviembre de 2023, el director del colegio Aldapeta María y Castechea, en San Sebastián, recibió la llamada de una madre para avisar de que su hijo, menor de edad, había sido incluido en un grupo de WhatsApp. El contenido de ese grupo incluía pornografía y vídeos violentos, y fue visto por unas 1.000 personas, la mayoría menores de edad. La Guardia Civil y la policía comenzaron una investigación y detuvieron en San Sebastián al cabecilla de la banda que creó ese grupo. Tenía 14 años. La pornografía es una de las epidemias que hay en nuestra sociedad y casos como el que se vivió el año pasado en San Sebastián son la punta del iceberg. En España, un 62% de los jóvenes consumen pornografía. Esos son más de 6 millones de personas que tienen hoy entre 10 y 29 años. Y te doy otro dato, uno un poco más alarmante. En nuestro país, la edad media para el primer contacto con la pornografía está entre los 9 y los 11 años. Los 9 y los 11 años. La pornografía es un problema social y hoy en Herrera en COPE vamos a analizarlo. Vamos a identificar desde qué punto se puede afrontar y a conocer cuánto dinero se mueve en esta industria. El colegio Aldapeta María y Castechea es el colegio más grande de San Sebastián y en la actualidad tiene cerca de 2.200 alumnos.
A mí me avisa una familia, me llama una madre y me explica que han tenido conocimiento de que hay unos grupos de WhatsApp en los que, bueno, pues hay un contenido totalmente inapropiado. Me pasa alguna imagen y alguna cosa y evidentemente pues yo hablo con la gente de confianza, con el grupo de confianza del colegio y decidimos que es fundamental actuar con rapidez. Que había dos grupos fundamentalmente, que había muchos chavales que estaban entrando en esos grupos, algunos habían salido ya, pero otros seguían dentro de los grupos. Y entonces ahí les damos, al tener conocimiento de eso, al día siguiente, el lunes, también les damos pautas de cómo salirse del grupo, cómo hacer la denuncia ante la Ertzaintza.
José Izmendi es el director de este colegio. Tiene 49 años y su vínculo con el centro es de toda la vida, porque se educó aquí. En septiembre de 2023 asume el cargo y en solo dos meses se encuentra con este caso. En cuanto tienen constancia de la situación, se junta con el equipo de confianza y redactan una comunicación para las familias. Enviaron esa circular a los padres de alumnos de 1 a 3 de la ESO, pero luego lo ampliaron a familias que tenían hijos en 5 y en 6 de primaria. Al día siguiente les dan las pautas de cómo salir del grupo y de cómo denunciar ante la Ertzaintza.
Bueno, yo en concreto me lo había contado mi hija en un primer momento, que bueno, que le habían incluido en un grupo. En un primer momento no había contenido inapropiado, que es un grupo en el que hay muchísima gente, en el que ella no está interactuando y en el que en ese momento, por lo menos lo que yo veo, no hay contenido inapropiado.
En nuestro caso fue igual. Le incluyó un compañero o compañera, no recuerdo bien, y bueno, pues nosotros tuvimos la suerte de que no llegó a ver el contenido del grupo porque el móvil lo cogió, en este caso, mi marido, pero a él lo que le llamó la atención fue el título del grupo y luego ya lo que vio, ¿no? Pero la persona era un compañero o compañera de clase.
María y Maite, nombres ficticios, son dos madres. Dos madres que nos cuentan cómo han vivido en sus familias la amenaza que puede suponer este tipo de grupos para sus hijas, ¿no? Niñas de 13 años. María nos dijo que vivir la sensación de que su hija estuviera expuesta a este contenido pornográfico y violento le generó una gran inseguridad. Y no es para menos, porque fueron detenidos 11 adultos. En ese grupo se podían ver vídeos pornográficos bastante violentos.
De que confundan la realidad con la ficción o con... de que no sepan en ese momento que acaban de tener un móvil lo que es cierto, lo que no, lo que les puede pasar a ellos, o no tienen todavía la capacidad de interpretar la realidad. Entonces, yo creo que el impacto es a muchos niveles, ¿no? También hay que pensar que tanto el niño que ha accedido al grupo, como el que se ha salido, como el que se ha quedado, al final son víctimas también de todo eso, ¿no? De quién se ha quedado en el grupo, por qué se ha quedado, el que se ha ido, no sé qué. Son víctimas de toda una situación y bueno, bastante importante y bastante lamentable.
Según el INE, el 72% de los niños que tienen 12 años tienen un teléfono móvil. El acceso a internet en ordenadores y en smartphones hace que haya una puerta abierta a un mundo que a un menor de edad no le corresponde traspasar. Y si pensamos en otras edades, es impensable que un joven no tenga teléfono móvil, ¿no? Pepe vive en Granada. Tiene 20 años y trabaja como comercial en una empresa energética. Y aunque él tiene poder adquisitivo,
suficiente como para poder independizarse, está esperando a que su novia tenga más ahorros para irse con ella. Él, como tantos chicos de su edad, sabe perfectamente que el consumo de pornografía está en la orden del día.
Hay mucho.
Y ese primer contacto es desde edades bastante tempranas.
La primera vez que llega la pornografía a los niños, no solo a mí, en general, en el colegio, en primaria, por algunos que están más espabilados, por así decirlo, pues ya empieza a llegar a todo. Pues con la curiosidad de un niño al final, que tiene 8 años, 9 años, pues ya está buscando X palabras. Y pues es que tiene un ordenador en tu casa siempre. O
el consumo de este material, desde que somos jóvenes, no solo puede generar situaciones traumáticas, sino que puede hacer que desde bien pequeños se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento. Y lo que es peor, que se convierta en su principal fuente de educación sexual.
Hombre, claro, porque nosotros cuando, o sea, antes de tener una pareja, las relaciones que hemos tenido han sido esporádicas con una chica que a lo mejor o ni conoces o la has conocido una noche y te has ido y has tenido relaciones. Entonces ahí evidentemente has replicado lo que has visto, has hecho una escena de pornografía o has intentado hacerla, evidentemente, ¿no? Pero porque al final yo entiendo que es lo que has visto y lo que has...
El acceso a la pornografía ha cambiado radicalmente desde que Internet existe. En apenas 3 clics podemos encontrar millones de vídeos y fotografías sin ningún tipo de censura que están disponibles para quien lo busque. Pero la facilidad no es el único peligro. También que es totalmente gratis. Muchos padres piensan que este contenido solo está disponible en páginas para adultos. Pero la realidad que se vive en nuestra sociedad es que también han cambiado los canales, las formas a través de las que se accede a la pornografía.
En general la gente joven que yo controlo y que yo sé y que tengo la certeza, se la sigue buscando la pornografía por las dos vías, tanto por páginas de internet como por Telegram, por ejemplo. Pero vamos, que sí, que cada vez más gente lo consume esta pornografía por Telegram, porque al final es un contenido que están buscando explícitamente.
A uno de esos grupos de Telegram a los que hace referencia Pepe incluyeron a Mar.
Los grupos funcionan. A ver, tú tienes este es el grupo de ella, ¿no? Es privado, tú entras y ella va subiendo cosas y aquí hace publicidad de lo que va subiendo al OnlyFans. Los grupos, por ejemplo, Team Mega Sexys. Aquí hay clientes y 102.026 miembros. 24.567 fotos y 13.853 vídeos hay en este grupo solamente. Aquí las chicas...
Lo has escuchado perfectamente. Más de 100.000 personas, 24.000 fotos y 13.000 vídeos. En esos grupos de Telegram de los que me hablaba Pepe, podemos encontrar vídeos de todo tipo. Pero nos llama la atención que una gran parte de ese contenido venga de la misma página. OnlyFans. Mar tiene 28 años y es una modelo de OnlyFans. Una plataforma que comenzó como una página en la que los creadores de contenido podían monetizar su trabajo gracias a las aportaciones directas de sus fans, pero que se ha convertido en una de las mayores webs de pornografía en el mundo. Según un informe presentado hace unos días por la Federación de Mujeres Jóvenes, esta plataforma ganó el año pasado 525 millones de dólares gracias a los 239 millones de usuarios que tiene. Mar tuvo un perfil en esta web. Ella estudió hasta cuarto del grado de física.
Yo generaba...
Está estudiando ahora el grado superior de violín y ha creado su propia productora audiovisual. Ella descubrió OnlyFans en pandemia y uno de los motivos por los que se decidió a comenzar es el económico.
Yo podía generar unos 3.000 al mes tranquilamente, trabajando... Pues, por ejemplo, unas 8 horas haciendo el contenido para vender al mes. Y luego entre 2 y 4 o 5 horas como mucho, crear todos los TikToks, editarlos y publicarlos. Porque yo iba por TikToks.
Mar grababa fotos y vídeos de su cuerpo desnudo, pero nunca realizó vídeos pornográficos porque dice que no le interesa hacer esas cosas. Su contenido se mostraba en diferentes redes sociales. Y gracias a las agencias de modelos que mueven los perfiles, llegaba a más usuarios. La línea que hay entre el proxenetismo y el asesoramiento comercial que hacen estas agencias es bastante fina. Yo diría que casi imperceptible. OnlyFans se aprovecha de perfiles de otras redes sociales para captar usuarios basándose en el morbo que supone que el contenido que ves lo hace una persona con la que tú puedes cruzarte por la calle.
Claro, a ver, OnlyFans utiliza tus propias redes. el flujo de personas que tengas en tus redes. Tienes, por ejemplo, tu Instagram con 10.000 personas y te abres un OnlyFans. Pues el OnlyFans es eso. Públicalo en tus 10.000 personas y a partir de ahí del boca a boca o sea, todo de redes sociales, pero externas a OnlyFans.
Según la FAD, un tercio de jóvenes consume porno todas las semanas. Esta exposición puede derivar en conductas inapropiadas y en algunos casos convertirse en una adicción. En Sevilla conocí a Juanma.
Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alberto, mucho gusto, muchas gracias por venir.
Él es una persona a la que la pornografía le afectó mucho. Podríamos decir que fue un adicto, pero ahora lleva 3 años sin consumir ningún tipo de material pornográfico. Su primer contacto con una producción de porno fue a los 16 años, a través de cintas VHS. Con apenas 20 años veía vídeos de una hora solo para masturbarse durante un minuto. Y esto lo hacía entre 3 y 10 veces al día. Su cabeza estaba constantemente hipersexualizando todo lo que veía.
Mujeres, o sea, pero a nivel muy obsesivo, ¿no? Claro, la pornografía te crea, la pornografía y la falta de educación sexual te crea ese concepto de cosificación de la mujer. Entonces, claro, al estar visualizando constantemente mujeres desnudas, al final pues ves a todas las mujeres como un producto, como, o sea, y se te van los ojos a cualquier tipo de mujer. El caso es la obsesión por mirar siempre a los genitales, a los pechos, al culo, de una manera obsesiva, incluso a mujeres que no te resultan atractivas, ¿no? Como a lo mejor yo tenía 20 y pico de años y a lo mejor miraba a una mujer que tenía 60 años.
Y es que no había filtro. Se fijaba de una manera obsesiva en los cuerpos de cualquier mujer, aunque le triplicaran la edad. Cuando daba paseos por la playa, no contemplaba el mar, sino los cuerpos de las mujeres que había. Veía porno y no era consciente de esa obsesión hasta que llegó al límite.
¿No? Pero claro, ya llegas a un momento y dices, ostras, es que eso, pues lo que estoy viendo es humillación, ya no solo violencia física, sino humillación como tal a la mujer, denigración, ponerla en un sitio de cosificado totalmente, entonces ya te dejas de excitar.
Tú dices que has llegado a tener asco de ti mismo.
Totalmente. Asco, claro, cuando tú a lo mejor te llegas a excitar con la posibilidad incluso de poder violar, claro, tú sabes que eso está mal socialmente,
claro.
Pero tu mente dispara ese,
claro,
ese pensamiento distorsionado y dices, ostras, aquí pasa algo, te sientes mal, porque
claro, pues
yo
tú
seré
sabes,
malo.
Tú sabes discernir el bien del mal, es decir, tú vas por la calle y sabes que pegarle a una señora, a un señor, o hacer cualquier cosa, está mal, pero claro, te excita el hecho de en un contenido de adulto ver cómo se produce una violación, por ejemplo.
Claro. O incluso yo me he masturbado con la sensación de poder violar algún día. O sea, es una locura. De ahí que sienta asco de mí mismo, ¿no?
Cuando le pregunté a Juanma si hay un porno bueno o un porno malo, me miró a los ojos y me fue muy directo. Fue muy claro. Todo el porno es el mismo. Él reconoció que tenía una adicción por casualidad, por un vídeo que se encontró en YouTube en el que un psicólogo hablaba de la adicción al porno y se vio reflejado en todos los síntomas y comportamientos que describía. Pero insisto, es que esto fue puro azar. Por eso me recalca que esto solo se frena con más educación.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Pues sobre todo hablarle a los chavales desde la claridad, desde lo que es. Lo mismo que hay prevención de consumo de cocaína, de tal, de otras sustancias, pues hablarle de la problemática que conlleva el consumo, de lo que hay ahí, de lo que puede producir, pero hablarle claro, porque hay muchas veces que se protege a la infancia como si fueran tontos o tontas y dice, espérate, que son niños que ahora mismo están a lo mejor con 10 años viendo un bukake o sea, prácticas súper hardcore que tú dices, vale. Entonces, claro, hablarles claramente, sobre todo integrar en esa educación sexual, que tanto, en este caso, demando yo y, bueno, muchísimos expertos, que hablen claramente de lo que produce la pornografía y de lo que es en realidad.
El ejemplo de Juanma es el de una persona que pudo salir de esa adicción, algo que no es sencillo de admitir por el estigma que supone. Como Juanma, hay personas que deciden dar un paso adelante y enfrentarse a este problema. Y lo hacen con profesionales como Francisco. Él es psicólogo,
está especializado en terapia de pareja y nos ha contado cómo el consumo y la adicción al porno puede afectar a cómo nos relacionamos.
Tú estás acostumbrado a excitarte o a erotizar diferentes prácticas recogidas dentro del porno, digamos que vejaciones de la moralidad. Cuando tú te enfrentas a una relación sexual normal, que es como debe ser, no te excita lo suficiente. Desechas esa relación sexual y dices, mira, yo me voy al porno y sigo ahí. O intento llevar a cabo las prácticas que he visto en el porno o crear ese contexto que he visto en el porno. Yo tengo gente de sesión que dice, no, es que mi pareja necesita que yo la empotre. Y luego le he preguntado a la pareja y le he dicho, ¿tú necesitas eso? Y dice, no, necesito que mi pareja se acerque a mí y me acaricie.
Cada vez el material pornográfico es más salvaje, más crudo, más inmoral y no encuentra dónde está el límite. Detrás de este cambio hay una industria pornográfica que sabe cómo jugar en el cerebro para que una vez hayas caído, quieras más y más.
Si yo veo un vídeo porno con mucha frecuencia, ese porno deja de tener ese componente llamativo. ¿Qué pasa? Que la industria del porno es muy consciente de ello y lo que hace es luchar para que se dé el fenómeno totalmente contrario, que es sensibilización. ¿Cómo lo hacen? Aportando un estímulo nuevo que traspasa límites morales. Por lo tanto, nos encontramos a día de hoy que los hashtags o los títulos más buscados son mucha erotización de los malos tratos, erotización de la ausencia de consentimiento.
No fue sencillo, pero Juanma pudo vencer la adicción a la pornografía gracias a su fuerza de voluntad y a la ayuda de un profesional. Su caso es un ejemplo extremo, pero si la exposición a la pornografía no se ataja a tiempo, puede convertirse precisamente en eso. La asociación Dale una Vuelta trabaja con adolescentes, con personas que, según las estadísticas, ya consumen porno. Estamos viendo que el diálogo y la comunicación con los jóvenes son fundamentales para tener una educación sexual correcta y el psicólogo Fernando Muñoz da charlas en institutos para prevenir ese contacto y para paliar las consecuencias. La semana pasada me acerqué a una de ellas para ver cómo funciona. Llegué a Colmenar Viejo, en Madrid. Allí Fernando reúne a varios chavales a los que les da charlas preventivas.
¿No suena nada? Los afectos, ¿qué son los afectos? Nuestro cariño, gracias Ramón.
Y es curioso porque al comienzo te das cuenta enseguida de uno de los grandes problemas de esta epidemia. Y es que es un tema tabú, un tema que avergüenza y del que no es sencillo hablar abiertamente. Fernando comenzó la charla y según fue dando detalles del problema, los chavalos comenzaron a verse reflejados y a participar en la conversación. A Fernando le hice la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo frenamos esta epidemia? Con más educación.
Entonces, nosotros animamos a educar en afectividad y sexualidad. Se ha dado mucho bombo al tema de la educación sexual, pero se pierde la parte afectiva. Y es una parte muy importante que está unida, forma parte de la sexualidad. Entonces, animamos a que se eduque en esto, que sean los padres los que eduquen en ello, porque antiguamente era un tema tabú. Yo siempre se lo digo a los chicos en las aulas, oye, hoy en día estoy yo aquí hablando de sexualidad y de afectividad. Hace 30 años era impensable, era un tema tabú. Si lo tenéis que entender que vuestros padres no han podido recibir esta educación afectivo-sexual y vosotros sois la generación que va a producir este cambio, ¿no? Vosotros a vuestros hijos podréis hablarles.
Todos los datos que hemos repasado en este reportaje son reales, pero pueden ser solo la punta del iceberg. Porque la pornografía es una epidemia silenciosa. Y sí, ha llegado el momento de que empecemos a hablar de ella.
¿Qué poemas me habrán hecho abandonar mi hogar? ¿Qué carajo hago aquí en Palermo? Bajo este enero abrasador. ¿Qué misterio? Andaría en fin buscando yo. Qué desastre, qué ternura, qué me doy haciendo esta canción. Voy a dejarme sentir todo lo que siento,
voy a quererme así, aunque ahora no quiero. Y voy a respetarme, a darme mi tiempo. Y no voy a juzgarme, aunque lo deseo.
Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera.
¿Cómo estás?
Pues yo, pues muy contenta. Los jueves estoy muy con... Me afecta a mí lo de llegar al fin de semana en positivo siempre.
Abrimos el rincón de pensar. Oye, antes déjame muy rápido que agradezca a todos los participantes que se han sumado a estas charlas que hemos tenido durante estos días para poder emitir hoy este reportaje sobre un tema que, como decía, al final es tabú y sobre el que le cuesta hablar mucho a la gente, ¿no? Porque todos conocemos a alguien que ha tenido algún tipo de problema con este aspecto. Pero, insisto, quiero agradecérselo a todos y Juanma González, el adicto al porno al que hemos, el ex adicto al porno al que hemos entrevistado, tiene un canal en redes sociales que se llama Desaprendiendo para Crear. Es un perfil de Instagram en el que, bueno, él habla de su experiencia y creo que quien quiera recibir esa ayuda o por lo menos verse reflejado en ciertos comentarios puede meterse en el perfil. Desaprendiendo para Crear. Oye, hoy tenemos un temón para el rincón de pensar que lo hemos hablado soltero, que tiene algo de gracia, sí, pero sí, en bueno. Fin, ¿por qué no introduces tú si quieres?
Creo que es un melón. De hecho, yo este tema, antes de traerlo aquí, lo he introducido en un par de grupos de WhatsApp y te puedo decir que estaban incendiados, porque no hemos hablado mucho sobre esto, pero sí lo observamos. Lo hablamos dos personas que no tenemos pareja, pero observamos qué pasa a la gente que tiene pareja y que desliza los likes a otras personas. Y entonces, claro, ¿hasta qué punto somos celosos? ¿Hasta qué punto tiene que ver la era digital para que a uno le moleste que tu chico le dé un like a una chica en bikini que es Mari Carmen de Murcia y que no conoce de nada? O creo que nos podemos hacer muchas preguntas, obtener alguna respuesta y muchas reflexiones.
Te dejo una. ¿Una infidelidad es un acto o una intención?
Wow, pues sí que vamos a abrir melones, sí.
Mira, vamos a hacer una cosa sobre esto, que vamos a charlar y que tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Vamos a abrir el teléfono de los fósforos, que es una cosa que no hemos hecho nunca en el rincón de pensar, pero que creo que puede estar bien. Entonces, en el 950-6006, si usted tiene claro qué es una infidelidad y si un like furtivo de estos que se llaman puede ser un motivo de estar celoso, llámenos al 950-6006, que charlamos enseguida. ¿Te parece, Mar?
Bueno, es que hoy estoy muy encantada porque tengo mucho que decir.
Venga, hablamos enseguida.
Hasta ahora.
Voy a juzgarme aunque lo deseo. Y no voy a juzgarme aunque lo deseo.
Hola.
Hola, oye, ¿puedo dejar otra pregunta?
Bueno, deja claro.
Venga.
¿Tú quieres opinar? Yo te dejo opinar de lo que quieras.
No, una pregunta. ¿Por qué algunos cuando le das al like porque lo acabas de conocer o porque te ha resultado simpático y tal, se creen lo que no es, amigo?
Oye, pues eso...
Le doy una vuelta.
Está muy bien. No, yo sé que tú estás muy solicitada y que cuando te ven por redes sociales te deben volver loco, pero... En fin.
No, al contrario.
¡Ay, los puñetacitos de la mutua que me gustan! ¡Sí!
¡Venga! Oye, Alberto, que los hay que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Por favor, que no es necesario. Que si te vas a la mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Que tienes que llamar, claro que sí, 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Las condiciones, ya sabes, en mutua.es. Y ahora puedes descubrir Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 31% de descuento. Por solo 1,50 el kilo. En tiendas y en día.es.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aldi tiene los precios siempre bajos, Sal.
¡Wow!
Y ahora ha bajado aún más el precio de 450 productos.
¡Doble wow!
Y la fruta y verdura más barata.
¡Triple wow para Aldi!
Y esta semana el medio kilo de langostinos cocidos a solo 3,59.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Maramate en Herrera en COPE es sinónimo de reflexión y a ello vamos.
Sí, señor, la verdad que es que nos metemos en unos líos y en uno, porque hoy la pregunta que vamos a intentar contestar, bueno, la que hay de fondo, ¿no? ¿Qué es una infidelidad? ¿No, Maramate?
Sí, que es una infidelidad o cómo ven diferentes las diferentes partes de una relación lo que está haciendo el otro. Porque claro, yo creo que hasta el momento todo era relativamente fácil porque teníamos todo como muy contextualizado, ¿no? Como que sabíamos qué es más o menos una infidelidad. Pero ahora tenemos un componente añadido que son las redes sociales y ahí también interactuamos. Interactuamos de una manera pública, que era algo que antes no existía.
Que meta aquí la cuña, porque cuando, esto que has dicho de las redes sociales es muy interesante. Hablamos, creo que la semana pasada, de un estudio que se había hecho sobre chavales que tienen entre 14 y 18 años, que están empezando en sus primeras relaciones, y que tienen un control, ellos sobre ellas y ellas sobre ellos, sobre lo que dicen en WhatsApp, a quién le dan me gusta en Instagram y tal, que nos asustó y dijimos, oye, ¿por qué no hablamos de esto?
Es muy interesante porque, claro, antes hacíamos las cosas de manera más o menos privadas. Esto nos tranquiliza a los que no nos enteramos de las cosas. Pero ahora, públicamente, tú estás viendo si tu pareja, si tu chico, le está dando un like a otra persona. Este tipo de likes, porque para mí hay una gran diferencia cuando alguien le da un like a una modelo famosa o a una actriz famosa, pero cuando, por ejemplo, es una persona que vive, se me ocurre, en Albacete, que es una persona anónima, y tiene una foto, me invento, en bikini, pues tú desde el otro lado, tú piensas, ¿qué está haciendo mi chico? ¿Qué está haciendo mi pareja dándole un me gusta públicamente a esa persona con la que además vas a poder hablar si tú quieres?
Es que ¿sabes qué pasa, Mar? Yo llevo, este es un temazo y llevamos un par de días preparándolo, y yo llevo un par de días preguntándole a todo mi entorno, Digo, oye, ¿qué, cómo te sienta a ti que tu pareja dé un like? Y es una línea tan fina que yo no sé decirte, pero claro, yo creo que la clave, el kit de la cuestión está en la intención que lleve ese like. Pero claro, ¿cómo sabemos cuál es la intención de la otra persona?
Mira, yo te voy a contar una cosa que me sucedió hará aproximadamente menos de un año, que yo estaba conociendo a alguien, o sea, había alguien que me gustaba, que me parecía un chico interesante, hasta que dejó de...
te lo tenías.
Bueno, ¿eh? Pues me parecía interesante hasta que dejó de parecérmelo. y la vida es así, de sabia, me lo colocó muy enfrente, hablando del tema de las redes sociales, y cuando me comentó que su expareja se enfadaba con él porque él tenía muchas amigas, entonces le daba likes a algunas fotos que ella no veía conveniente y me las enseñó y dije, it's not my cup of tea, o sea, este chico no es para mí porque voy a sufrir muchísimo y lo quité. Yeah. Para mí sí es un sufrimiento pensar que mi pareja públicamente le da likes a otras mujeres en bikini o con poses más o menos sensuales. Para mí es un problemón, por ejemplo.
Sí, es que claro, depende tanto de cómo hayas conocido a esa persona, de qué ha dicho esa persona que piensa sobre según qué cosas, ¿no? Porque claro, un like así furtivillo, lo que pasa es que si ya eso se convierte en costumbre y tú pillas que a lo mejor hay una conversación abierta o un poquito más, ¿sabes? Que empieza en un like y acaba en seguir, pero depende del contexto, ¿no? Yo sé que tú has hablado con gente que maneja estos temas.
Bueno, de hecho, por ejemplo, tengo a una psicóloga que a mí me gusta muchísimo cómo explica las cosas y cómo explica las relaciones de pareja, se llama Lorena Gascón, nos ayuda a entender un poco el comportamiento entre parejas y los déficits que tenemos desde un lado o desde otro, y le he preguntado, si nos entendemos las diferentes partes, el que da like y la otra persona que está viendo cómo su pareja da un like a un extraño.
Depende del contexto, depende de muchísimas cosas, también de cuál es la intención con la que nuestra pareja le da like a esa foto. A ver si es que está pasando algo que, no sé, algo que le falta en la relación. También el hecho de estar buscando continuamente las pruebas de que algo no está bien, a veces lo entiendo porque la persona igual puede necesitarlo, pero creo que entonces lo mejor es ir a terapia, ¿no? Para que puedan analizar a las dos personas y ver las dos historias y a partir de ahí decir, pues mira, vamos a hacer esto para mejorar la relación.
Mira, te voy a hacer una apreciación.
Sí.
Porque la fuerza de sentirse atraído por alguien, yo creo que es una emoción que químicamente no sé cómo funciona en el cerebro, pero debe ser muy fuerte. Ahora bien, si tú estás en pareja, yo creo que todo el mundo va a entender esto. A tu pareja le pueden resultar atractivas otras personas. ¿Qué
por
ocurre?
Supuesto.
Que estamos hablando de fuerzas. Y aquí hay otra fuerza que en lugar de salir de la cabeza sale del corazón, aunque en realidad no salga del corazón, pero bueno, tú me entiendes. Que es el amor, ¿no? Es decir, cuando tú amas a alguien, estás enamorado de alguien, yo hace tanto tiempo no me acuerdo, hija mía, pero bueno, entiendo que esa emoción, eso que te supone dentro, hace que la persona que te sigue pareciendo atractiva, bueno, es que ni pienses en acercarte a esa persona. Y después también está todo el tema de la confianza que te das con tu pareja. O sea, yo creo que es muy sano poder decir, oye, qué guapa es esta actriz, este cantante, o sí. Pepito el de los palotes, hay que ver que se ha cortado el pelo y qué mono está, ¿no?
Para mí hay un punto muy importante, el más importante de todos, para mí es que sea algo público. Es decir, tú puedes pensar y hacer muchas cosas y yo no saberlas, y además la gente no lo sabe porque forma parte de tu intimidad, y eso lo entiendo. Pero cuando tú estás exponiendo algo públicamente que puede faltar el respeto a una persona, yo ahí sí que es verdad, claro, que creo que es una conversación que hay que tener. Le he preguntado a Lorena, a la psicóloga Lorena Gascón, ¿qué impacto tiene lo que hacemos en redes sociales en nuestra vida real, que es lo importante?
El hecho de estar mucho tiempo pasándolo en redes hace que nos comparemos y que creamos que esas relaciones son a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Lo que supone que tenemos que hacer. Y en mi opinión, teniendo en cuenta que el contexto de cada persona es distinto, puede estar equivocado, porque lo que para una pareja puede ser una manera de ser sano, a lo mejor no lo es, adaptado a otras parejas en otros contextos.
Es que eso de compararse es, wow, de verdad.
Es que además tenemos
creo que inevitable en muchos casos, o sea, que no le doy la responsabilidad a alguien, pero es que es terrible, es terrible, es terrible.
Tendemos a perder, porque siempre nos comparamos y siempre pensamos que el otro tiene cosas que nosotros no tenemos. Si hay una pregunta que a mí me parece interesante, no sé qué opinas tú, Alberto, es si las nuevas generaciones, los nativos digitales, viven esto de una manera más normalizada que los boomer, en mi caso, los millennial, que no estamos tan acostumbrados a este
pues mira,
a este me gusta, pero ellos se comunican de esa manera, ¿eh?
Sí, yo creo que, o sea, lo que me dice el sentido común, tal y como estás exponiendo el asunto, es que deberían verlo con más naturalidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que nos dicen los estudios es lo contrario, lo que te he dicho al principio.
Eso es.
O sea, la violencia entre menores que están en pareja ha subido y el control ha subido también.
Eso es. Y bueno, en el caso de que alguien que está escuchando ahora mismo la radio se sienta identificado con lo que estamos comentando, que yo espero que no, si es así, Lorena Gascón, la psicóloga, lo que nos indica, una de las cosas que deberíamos hacer, evidentemente, es hablar, mantener una conversación y ver cuál es el foco del problema.
Se podría hablar de cuál es la intención de dar like y a partir de ahí abordarlo. Puede ser porque simplemente te ha gustado, puede ser porque tengas alguna intención de querer hablar con esa persona, puede ser porque quieras que esa persona se dé cuenta de que existe. Prohibir esto, pues nunca va a ser va a servir de nada. Y controlar el móvil mucho menos, o sea, hablar con la pareja, llegar a unos acuerdos y si esos acuerdos pues no se respetan, pues ahí valorar si la relación tiene sentido continuar con ella.
Mira.
La palabra clave es intención. ¿Cuál es la intención con la que estás haciendo esto? Vamos a... Pues no hablamos con alguien que sepa un poquito de estos temas y que nos ponga los puntos sobre las íes, que esto nos ayuda mucho, Mar.
Sí.
Vamos a introducir a esta conversación a Sven Sivac, es sociólogo, profesor y vicerrector de la Universidad Abad Oliba CEU. Sven, espero haber dicho bien su nombre.
Perfectamente, muchas gracias.
Qué bien.
Entonces, claro... ¿Podemos empezar por qué función tiene el like a día de hoy en la sociedad? Porque es una pregunta creo que interesante.
Sí, bueno, alguna cuestión ya habéis comentado en el programa. Claro, no hay un significado único. Se entiende el significado muchas veces por el contexto. Claro, puede ser like una expresión de la vinculación entre una persona y otra. Especialmente los jóvenes lo utilizan para expresar su amistad que tienen entre ellos y que se están reconociendo mutuamente en su día a día, muchas veces incluso sin mirar el contenido al fondo. Simplemente está un like para decir, mira, yo estoy contigo. Luego puede ser también una expresión de reconocimiento, ¿no? En el sentido de que te he visto y valorado lo que has puesto, me ha gustado y realmente hay una valoración que está ahí al fondo de este like. Y luego puede también ser un acto intencional para generar una relación o alguna cosa más profunda. Entonces el contexto es muy importante y sin este contexto es muy difícil entender, ¿no?, qué es el significado del like.
Claro, Sven, porque yo me pregunto cómo están cambiando las generaciones y la forma de comunicarnos. Antes, por ejemplo, conseguíamos pareja o ligábamos cuando íbamos a un bar, por ejemplo. Pero ahora muchas parejas tienden a conocerse en las redes sociales gracias a esos me gusta de Instagram. Claro, cuando te ha sucedido a ti, si tu pareja lo sigue haciendo, es posible que ese código tú no lo entiendas.
Claro, a ver... encontrarse o buscarse pareja a través de las redes sociales, especialmente en la generación más joven, es muy típica, es muy normal. También porque es una forma de conocerse que les parece más seguro, porque elimina una gran parte de la interacción, que a lo mejor una primera conversación sobre temas que pueden ser delicados, y permite también observar, ¿no?, a la otra persona. Entonces, claro, el tema de la línea entre observar a la potencial pareja y al stalking también es muy, muy líquida. Y luego, claro, cuando una vez entrado en la relación, si la pareja continúa a dar likes a otras personas, pues se puede malinterpretar. Y justo por esto, claro, decía, ¿no?, que, uh-huh, que decía también la psicóloga antes, ¿no?, que al final el contexto es muy importante. Si no se interpreta y si no se habla de estos contextos, las relaciones se pueden convertir muy rápidamente en contextos de control y de violencia incluso.
Sven, vamos a hacer una cosa porque al final esto también es muy subjetivo todo, ¿no? Y cada uno puede tener su propia percepción de la intención que tiene otra persona. Y antes le hemos emplazado, le hemos invitado a los oyentes que llamasen al teléfono y tenemos un par de ellos al teléfono. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Chato, ¿cómo estamos?
Bueno, qué energía.
muy bien, Manuel. Entonces, ¿usted qué piensa? O sea, ¿le importaría, no le importaría?
Me importaría, también me importa, porque...
Ay, que no le voy a poder
creo
escuchar.
Creo que está diciendo que sí le importaría.
Sí, no, le importaría claramente, pero creo que también tengo el teléfono a María. Hola, María, ¿me escucha? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, María. ¿A usted qué le parece todo esto que estamos charlando?
A mí me parece, a ver, mira, yo estoy casada con un italiano, que uh-huh, son los reyes del lire, o sea, es que no paran. Entonces, al final, o los entiendes o los entiendes.
Ya.
Si tú crees que con esa persona merece la pena estar. Entonces yo también creo que se trata un poco de la seguridad que tengas en la otra persona. Yo, como somos amigos, somos colegas, somos pareja, somos de todo, yo confío en él y a mí no me importa que dé like a nada, igual que a él no le importa que yo dé like a... Porque sabemos que no es con mala intención. Es más, hemos salido de fiesta por las noches y te lo encuentras en la puerta, que está hablando con una chica, salgo y me la presenta y al final tomamos algo los tres.
Vamos, que es lo mismo, pero en la vida real. Es lo mismo que un like en Instagram, pero en la vida real, que es conocer gente que te puede resultar interesante y no va más allá.
Correcto, claro. Él es una persona que es muy sociable, le encanta conocer personas, tanto hombres como mujeres. Entonces, él a lo mejor me presenta a una chica, yo estoy en un garito en la playa y de repente viene con alguien. Mira María, no sé qué, mira, se llama Eva. Y luego son amigas nuestras de para muchos años. Que se trata de la... Es que es italiano, ¿no? ¿Qué quieres que haga?
Claro, María.
María, bueno. voy a preguntarle a Sven por esto que acaba de decir, pero le agradezco mucho que haya llamado al programa, ¿eh? Le mando un beso fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias, María.
Sven, entonces, esta percepción o cómo nos tomamos las relaciones depende, entiendo, sobre todo de la educación, ¿no? Y del contexto en el que hemos crecido en casa.
Sí, a ver, la parte de la educación es una parte fundamental, ¿no? Cómo se entiende e interpreta, ¿eh? al uso de las herramientas, cómo se generan también las relaciones. Claro, otra vez en la intervención de la señora que se ha conectado, claro, vemos que la parte de la gestión de la confianza en cada pareja es diferente. Y la parte de la comunicación es fundamental. Entonces, claro, si no se comunica en la pareja, es muy difícil, ¿no? Entender y saber cómo gestionar, ¿no? El uso de las redes sociales.
Sven, socialmente hay o va a haber un cambio en cómo nos relacionamos con nuestras parejas y cómo nos relacionamos con esa parte de redes sociales, que es otra manera de vivir.
Bueno, esto ya ha ocurrido. Cómo la gente empieza su relación, ¿no? Que al tema del uso de las redes sociales se ha normalizado, al tema del uso de otras aplicaciones para buscar pareja se ha normalizado. Luego también en la gestión del día a día, ¿no? Que al final, claro, yo he hecho muchas entrevistas con parejas, para mi tesis doctoral sobre relaciones amorosas. Y en estas entrevistas, claro, la gente hablaba sobre cómo en su día a día la gestión de las redes y la comunicación a través de las redes entre ellas, con otros, hablando incluso en la pareja, en público, adelante de otros, para generar vínculos de intimidad, se ha convertido en una realidad. Entonces, ya estamos viviendo este cambio.
Pero ¿y por qué crees, Ben, que los chavales ahora mismo son más controladores, chavales y chavalas, controladores entre ellos? Porque venía en el estudio que veíamos la semana pasada que ellos igual utilizan algo más la violencia física y ellas la psicológica, pero que aún así se combaten con la misma proporción.
Bueno, por dos cuestiones fundamentales. Uno, que claro, al tema del uso de relaciones tan simples como el like en redes sociales, siempre deja una cierta ambivalencia. Entonces, claro, siempre deja la incertidumbre si hay una intención más al fondo o no. Además, claro, es una generación que a lo mejor necesitaría un acompañamiento en la parte comunicativa. Comunican diferentes. Hay menos comunicación en las parejas y esto puede derivar fácilmente entonces en expresiones de violencia, incluso violencia física.
Qué interesante. Sven, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana y que lo haya contado también, pues la verdad. Pero vamos, seguiremos hablando del tema, porque es interesante y creo que seguiremos viendo reacciones.
Muchas gracias, que tengan buen día.
Igualmente, muchas gracias. Tengo una amiga, Alberto, tengo un par de amigas y un amigo. Ajá. Que cuando postean fotos en Instagram, se enfadan si sus parejas no le dan al like y dicen, oye, que le estás dando el like a otros amigos y yo que soy tu pareja no me das un like. Y digo, hay veces que tenemos 13 años,
Fíjate, me habías emocionado porque creía que iba a decir que tenías dos amigas y un amigo para mí. ¿Qué pasa? Que
bueno, chica, ya empezó. Pucha, que yo estoy en proceso de casting, si quieres abro el tuyo,
Oye, Mar, que vamos hablando hasta el martes que viene.
Eso, y que viva el amor. Adiós, Alberto.
Venga. Chao, Mar.
Que yo me acuerdo lo que la a tierra veo. Tengo que ir, mira para el cielo, para sentir. Y está aquí a mi lado, saco mi barca y navego. Con el mar verte reflejado. Dime si vas a venir conmigo a la mano para
Les recuerdo que Herrera en COPE hace hoy su programación especial, esta acción que hace toda la COPE sobre la epidemia del porno en Granada. Por eso estamos escuchando La Plazuela. Y le digo que vamos a hacer a partir de las 12. España es uno de los países del mundo donde más pornografía se consume. Uno de cada 6 sitios web se dedican a este negocio. Un negocio que mueve más de 100.000 millones de dólares. Es un impacto de esta epidemia mucho mayor en menores. 7 de cada 10 adolescentes lo consumen regularmente, pero también afecta a los adultos. A las 12 vamos a seguir buscando identificar cuáles son las consecuencias, los problemas y las posibles vías de prevención para parar con esta epidemia. Deme un momento, les dejo con La Plazuela, que esto suena a Granada todo lo que da, y estoy enseguida con ustedes.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Y este modelo con Dashbelt Auto tiene un descuento de hasta 5.000?
Primaveras de Vivaldi.
¿En serio? ¿5.000?
Capillas Sixtinas. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Mona Lisas.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dashbelt Auto. Consulta condiciones en dashbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano da.
Decide tu viaje para este verano, Selva Negra, Polonia, Irlanda, Rumanía, reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo, consulta condiciones, pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canadá.